Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Epístola de Cristo a la Iglesia de Sardis, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Apocalipsis 3, 1 al 6. La Epístola de Cristo a la Iglesia de Sardis. Y dice así la palabra del Señor: Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo, recuerden, es quien está escribiendo sus cartas a sus iglesias. Y Él se identifica ante cada una de estas iglesias con algunos de los atributos utilizados en el capítulo 1. Y dice así en Apocalipsis 3:1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. La primera parte de su autodescripción es el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Y por qué saluda Cristo de manera específica a la iglesia de Sardis mencionando precisamente el espíritu y la influencia del espíritu? Porque el espíritu en las escrituras es el espíritu de vida, y vida era lo que ellos necesitaban en el estado en el que ellos se encontraban. El mantenimiento del vigor espiritual de cualquier iglesia yace en el Espíritu Santo. Por eso nosotros encontramos en las Escrituras esas advertencias a nosotros no apagar el Espíritu, a nosotros no contristar el Espíritu. Y Jesús también se identifica como el que tiene las siete estrellas. Es decir, Él es el Señor y la cabeza de su iglesia, y por tanto el Señor de cada iglesia local. Si nosotros decimos que Jesús es Señor, eso es porque nosotros hacemos lo que Él dice. Lo que se hace en la iglesia no es lo que nosotros nos antojemos, es lo que Él diga. De manera que esta iglesia tenía que prestar atención a la voz de Cristo y al análisis que Cristo hace. Y eso me lleva al segundo punto: el diagnóstico infalible y el remedio indicado. Y esa parte se encuentra en los versículos 1 al 4. Dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Nosotros tenemos aquí el diagnóstico. Los versículos 1, 2 y 4 nos dan el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? En el diagnóstico podemos identificar tres aspectos negativos y un aspecto positivo. Aspecto negativo número 1: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y como ustedes pueden ver aquí, el Señor va directamente al grano. Sin ningún rodeo les deja saber que para Él ellos eran una iglesia muerta. El estado de esta iglesia ha sido comparado como una especie de un coma profundo en el que ellos se encontraban. Eran una iglesia que estaba muerta en vida. Solo tenían el nombre de que estaba viva, pero la realidad era otra. La imagen que ellos transmitían ante los demás era de que era una iglesia muy viva. Tienes nombre de que vives, pero lo que impresiona a los hombres no impresiona al Señor. Su nombre y su reputación, excelentes. La realidad, un desastre. Los nombres en el mundo antiguo eran más importantes que lo que es realmente el uso de los nombres en el día de hoy. Eran importantes porque reflejaban mucho el carácter de aquello que se estaba describiendo. Y está diciendo, ustedes tienen una descripción de que ustedes son una iglesia maravillosa. Tienen nombre de que viven. Pero realmente, para el Señor, el nombre de ustedes era cementerio. La reputación de ustedes ante Dios era muy diferente a lo que debía ser. El autor Guillermo Hendrickson, él dice, debió haber sido una lumbrera, pero falló en su deber. Gozaba de paz, es decir, la paz del cementerio. Sam Storms, por su lado, dijo que la iglesia de Sardis no era más que una funeraria bien adornada. Lo que se veía externamente estaba muy bien. Y me impactaron especialmente las palabras de otro autor que aplicó la experiencia de Ananías y Zafira con esta iglesia de Sardis, diciendo, si por la gracia de Dios esta iglesia está viva, que tome en serio su oportunidad, o los pies de aquellos que enterraron a tu hermana Sardis están a la puerta para sacarte a ti también. Cristo está diciendo a esta iglesia, tú estás a punto de ser enterrada. Hermanos, lo más importante no es tener una buena imagen ante los hombres, sino ser lo que debemos ser delante de Dios. Una iglesia puede tener el edificio más hermoso, el presupuesto más holgado, los ministerios más influyentes, la página de internet más impactante, la membresía más grande, y no ser más que un cementerio para Cristo. Y hermanos, ¿no es eso lo que realmente importa, lo que somos para Cristo? Las palabras de Jesús contra los fariseos en Mateo 23 son proverbiales. Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué piensa Jesús de ti? ¿Cuál es la realidad de tu corazón? Porque nosotros podemos engañar a los hombres, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a nuestros profesores, podemos engañar a nuestros padres, pero al Señor no podemos engañar. ¿Cómo pasó la iglesia de Sardis a ser una iglesia muerta? ¿Cómo sucedió? No parece haber sido algo que ocurrió de la noche a la mañana. Debió ser un proceso. Parece el resultado de muchas transigencias en el corazón aquí y allá, abandonando principios y mandamientos aquí y allá. Empezaron a ceder ante la cultura pagana que les rodeaba. Posiblemente ignoraron las señales tempranas de advertencia de que algo no estaba bien, y dejaron así de velar y de cuidar el corazón. Y como resultado, ya no escuchamos la voz de Dios como antes. Para una iglesia estar muerta, sin embargo, no necesita que todos los miembros de la iglesia estén muertos. La iglesia de Sardis es un ejemplo de eso. La generalidad de la iglesia le hacía entrar dentro de la categoría de una iglesia muerta para Jesús. Pero había algunos que eran la excepción. En el versículo 4 dice, pero tienes unos pocos. Y llama la atención a esa frase. Unos pocos. Solo unos pocos. Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. De manera que según este diagnóstico de Jesús, tan sombrío como es, no todo estaba perdido. No todo estaba perdido. Pero sigo con la descripción de los aspectos negativos. El aspecto negativo número 2. Aún en esa descripción de los pocos que no habían manchado sus ropas, aprendemos algo negativo que estaba sucediendo con la iglesia. El hecho de que algunos no habían manchado sus vestiduras, significa que la gran mayoría se había manchado sus vestiduras. Evidentemente la gran mayoría no era digna. El punto central es que la gran mayoría estaba viviendo un cristianismo de apariencias. La gran mayoría sí habían manchado sus vestiduras. El mundo había llenado sus corazones. De alguna manera, la cultura les había vencido. El libro de Santiago dice que la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo. El mundo ensucia, el mundo mancha. Y la religión pura consiste precisamente en guardarse sin mancha. Procuremos no mancharnos. Al menos eso es lo que Cristo implica con lo que está diciendo acá. Cuando Dios nos salva, no nos saca del mundo. Nos deja en el mundo, debemos ser sal y luz para el mundo. Pero tal como sucedió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nos dejamos influenciar y seducir por el paganismo a nuestro alrededor. Hermanos, la cultura infecta el alma. Y es posible que esta sea la razón por la que aparentemente esta iglesia no estaba sufriendo persecución. No impactaba a nadie. No había diferencia entre lo que había afuera y lo que había adentro. Se habían rendido ante la cultura. No fueron íntegros y consistentes con el llamado del evangelio. No abrazaron ninguna herejía abiertamente, como el Señor denuncia en otras de las cartas. Pero no estaban viviendo de una manera consecuente con las convicciones de la sana doctrina. Fueron tolerantes con el mundo y el mundo fue tolerante con ellos. Se habían convertido en una iglesia inofensiva. Hermanos, no seamos una iglesia inofensiva. Nuestras armas en el Señor son poderosas para derribar toda fortaleza. Para Cristo, la neutralidad no es una opción. Por eso Él decía: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En otro contexto dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recordamos las palabras de Josué también, quien frente al pueblo planteaba las opciones y les decía: si a los dioses que sirvieron vuestros padres es que ustedes quieren servir, vayan y sirvan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O aquellas palabras de Elías, cuando le decía al pueblo que estaba vacilando entre dos opiniones: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, seguidle a él. Si lo que tú quieres solamente está en el mundo, entrégate al mundo y sufre las consecuencias, es lo que dice la palabra de Dios. Pero si sirves a Dios, solo debes servir a Dios. No puedes amar al Dios y al mundo al mismo tiempo. Esta iglesia había sufrido esta experiencia porque había querido vivir bien entre los dos mundos. Aspecto negativo número 3. El diagnóstico contiene un tercer elemento, y es que dice al final del versículo 2: no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Es cierto que el Señor conoce nuestras limitaciones, se acuerda que somos polvo, sabe que ni en cantidad ni en calidad llenaremos en su totalidad la medida de las Escrituras, y sin embargo eso no significa que tengamos libertad de servir a Cristo como queramos y cuando queramos. Las palabras a esta iglesia muestran de una forma evidente que Jesús estaba esperando más. Las obras están incompletas. Y muy probablemente se esté refiriendo no a la cantidad de las obras realizadas, sino a la calidad de esas obras. El Antiguo Testamento, por ejemplo, pedía que los animales sacrificados al Señor no fueran animales enfermos, cojos, sino que fueran animales que estuvieran en buenas condiciones, porque Dios no se merece eso. Y por eso encontramos en el profeta Malaquías estas palabras: y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no se lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría a él? ¿Te lo recibiría con benignidad?, dice el Señor de los ejércitos. Ah, cuando se trata de un príncipe, de un rey, ahí tú buscas el mejor regalo. ¿Ven cómo piensa Dios? Dios no quiere que le demos lo que nos sobra. Dios quiere que le demos todo nuestro corazón. Por eso los puritanos decían: el diablo se conforma con la mitad de tu corazón, pero Dios no. Y yo pregunto: ¿qué te mueve a ti a hacer lo que tú haces? ¿Qué te mueve? ¿Hay otro principio dominante en tu interior que es lo que te lleva a vivir como tú vives? ¿Qué diría el ojo escrutinador de Dios acerca de lo que pasa en tu interior. Pero pasemos al aspecto positivo. El diagnóstico no termina ahí. Bien oscuro el diagnóstico que Dios le hace a esta iglesia. Pero qué esperanza. Es como lo que encontramos en las Escrituras con el remanente del pueblo de Dios. Es un remanente, es un pequeño grupo, es una pequeña manada. Pero Dios con esa manada es que hace grandes cosas. ¿Ven? Bueno, aquí es como ese principio funcionando. Había todavía un remanente en esta iglesia fiel. Pero tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ciertamente se habían guardado. Cristo aprecia eso. Cristo aprecia el hecho de que ellos se habían cuidado de no ser contaminados por este mundo. Tus esfuerzos no son en vano. Las medidas que tomas para cuidarte de lo que este mundo hace, Cristo lo toma en cuenta. Y fíjense qué maravilloso esto. Andarán conmigo. ¿No es eso glorioso? Andarán conmigo. Él usa esa frase para mostrarnos que en la obra de redención, el Señor no solamente nos salva, Él entra en una relación personal con su pueblo. Él conoce a cada uno por su nombre. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios se deleita en tener comunión con su pueblo. Y su pueblo se deleita en tener comunión con Él. Porque Él lo dice como unas palabras de ánimo. ¿No debería eso animarnos a cultivar más y más esa relación con nuestro Señor? Y dice extrañamente, son dignos. Si hay algo que una persona que viene a los pies de Cristo confesando sus pecados y en arrepentimiento, si hay algo que esa persona está consciente es de su indignidad. Y sin embargo, Cristo aquí dice, no, esos son dignos. Son dignos. Obviamente no son dignos en ellos mismos. Yo creo que lo que está diciendo el Señor aquí es que esas personas están viviendo consecuentemente con el evangelio que les rescató. ¿Ven? O sea, ellos han vivido de una forma consecuente con lo que dicen creer. No es que haya mérito en ellos mismos. No tienen mérito propio. La Biblia habla de ese andar dignamente del evangelio. Dice Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del evangelio. Hay maneras indignas del evangelio. Hay costumbres indignas, hay prácticas indignas. No debe ser eso lo que nos caracterice. Debemos pensar lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando hacer, es algo digno del evangelio que a mí me rescató, del Señor que con amor me salvó. O en Colosenses, cuando Pablo ora por los colosenses, dice que él pide que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que andéis como es digno del Señor. Se puede andar de una forma digna del Señor, aún seamos imperfectos, aún tengamos limitaciones. Ahora, había una cantidad pequeña de siervos fieles allí que no habían manchado sus ropas. Había un grupo fiel y Cristo tiene palabras para ellos también. Cristo no había abandonado esta iglesia. Él está diciendo, ustedes pueden hacer la diferencia. Amados hermanos, aún por nosotros veamos, pero es que yo veo a tantos que no están andando bien y hacen esto y viven así, hacen y deshacen. Mi hermano, haz tú lo que tienes que hacer. Vive para la gloria de Dios, haz la diferencia, anima a los demás. Pero Cristo viene y da el remedio y la prescripción. Los versículos 2 y 3, Él da 5 imperativos. Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. 5 imperativos. Evidentemente esta iglesia no había llegado a un punto irreversible de no retorno. El propósito principal de las palabras es restauración. No era que todos sus miembros estaban muertos, ¿ven? Y la idea que se quiere transmitir es, no abandonemos toda esperanza. Se puede hacer algo, hay esperanza. Me llama la atención, ¿cuáles son las medidas prescritas por el Señor? Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, acuérdate de lo que tú recibiste, guarda esas cosas, obedécelas y arrepiéntete. Porque a veces las medidas más sencillas son las que más resuelven el gran problema. Ponte en vela. Y obviamente aquí recuerden lo que yo les había dicho que había sucedido con la ciudad de Sardis. Se habían descuidado y habían sido derrotados. La medida de Cristo aquí dice, deben estar velando, estar en guardia. Y la implicación es, ustedes están donde están porque ustedes se descuidaron, dejaron penetrar principios que les corroyeron, y ahora ustedes lo que andan es como zombies, que parecen que están vivos, pero son muertos. Y el remedio tenía que contemplar un regreso a una actitud vigilante. Y con razón Jesús le pidió a sus discípulos que se mantuvieran velando y en oración, porque es la única forma. Hermanos, no podemos pensar que podremos permanecer sin velar, con cuidado, andar con cuidado en un mundo que es peligroso. Y mucho había cambiado en esta iglesia desde que había sido fundada. El descenso, como les decía, fue gradual, porque dejaron de cuidarse. No fue de sopetón, fue poco a poco y lentamente. Hay una enorme cantidad de peligros a los que nos exponemos sencillamente por no estar velando. Todos debemos estar velando. Luego les dice, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Una vez más, una palabra que nos da un sentido de esperanza. Algo estaba allí apagado, pero algo que podía ser encendido de nuevo. Existe la posibilidad de que la frase, las cosas que quedan, que están a punto de morir, sea una referencia a miembros individuales de la iglesia, siendo esto un llamado a los pocos fieles a ministrar a aquellos que están languideciendo en un letargo espiritual. Ciertamente tú y yo podemos hacer un trabajo, aunque quede poco. Y se afirma las cosas que quedan. Hay un trabajo que hacer. Luego les dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Aparentemente, gran parte del problema de esta congregación vino por no prestar atención a la instrucción apostólica. Echar a un lado la sana doctrina por la borda provoca no vivir según una sana ética. Y fueron afectados. Dice 2 Timoteo 1:13, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Palabras sanas. Y luego en 1 Timoteo 1:9 da una lista de muchas de las desviaciones éticas que proceden del abandono de la sana doctrina. Porque la sana doctrina produce una buena conducta, una sana conducta. Mala doctrina produce mala conducta. Dice 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos. Las personas que buscarán oír lo que quieren oír. Cristo les dice a esta iglesia, acuérdate de lo que tú aprendiste. Acuérdate de qué fue lo que produjo vida en esta iglesia al principio. ¿Cuál fue el mensaje que yo les entregué? No olvides ese mensaje. Para algunos el paso de los años implica evolución, adaptación a los tiempos. Y eso ellos habían empezado a albergar algunas cosas diferentes. El fundamento apostólico había sido erosionado y ya el mensaje del evangelio estaba adaptado a los tiempos. La forma como esta iglesia iba a volver a sanarse era afirmando eso que ellos habían recibido, regresando a ese mensaje central, básico, esencial del evangelio. Y dice, guárdalo, guarda ese mensaje, guarda esas palabras. Y luego dice, arrepiéntete. Las doctrinas que dieron vida a esa iglesia tenían que seguir guiándoles. Y si habían cambiado de rumbo, debían volver al rumbo que habían tomado inicialmente cuando siguieron a Cristo. El arrepentimiento. Pero arrepiéntete. Vuélvete a Cristo. Toma la senda que Él ha trazado en su palabra. No hay otra opción. Y el llamado de Cristo por eso es, arrepiéntete. El llamado al arrepentimiento a esta iglesia implicaba una vuelta a dar testimonio fiel de Jesucristo. Pero la receta tiene una advertencia. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿No nos recuerdas a sus palabras haciendo referencia a su segunda venida? Lo que está diciendo es tarde o temprano, y en el momento en que tú menos lo esperas, yo voy a lidiar con tu pecado. Hermanos, las advertencias de Cristo son serias. El juicio tiene un elemento sorpresa. No importa la edad que tengamos, la muerte o el juicio nos puede sorprender a cualquiera de nosotros. ¿Estás tú preparado para enfrentarte a tu juez? ¿Tú estás realmente preparado para rendir cuentas de cómo has vivido? Y finalmente, la promesa del vencedor, versículos 5 y 6. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tres cosas hará el Señor con los vencedores: serán revestidos de vestiduras blancas, no borrarán sus nombres del libro de la vida, sus nombres serán reconocidos delante de Dios el Padre y los ángeles. No dejemos de ver que las promesas que Jesús da para los vencedores en las cartas de Apocalipsis encuentran su cumplimiento después de la muerte. Aún en el capítulo 12 dice: y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Vencieron sufriendo muerte. La entrada a la dicha de los vencedores será después de la muerte, vestidos de vestiduras blancas, un vestido nuevo en la justicia de Jesús. Es como si en el cielo podremos ver tangible y físicamente esa justicia por la que fuimos nosotros salvados. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es una expresión para decir que nuestros nombres nunca serán borrados de ese libro. Y no recuerdan otro texto en Isaías que dice que nuestros nombres están esculpidos en la palma de sus manos y que nadie puede borrar eso. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Hermanos, nuestra salvación está segura en el Señor. Y luego dice: reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dios conoce a cada uno de los suyos y Él llamará a cada uno por su nombre. Y yo no pude evitar, mientras estaba preparando este mensaje, en recordar aquel himno: cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. ¡Qué promesa! No te avergüences de Cristo aquí, y Él confesará tu nombre en el reino de los cielos. Te avergüenzas de Cristo aquí, y Él se avergonzará de ti en el día del juicio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Velad y orad. Naciones han caído, imperios han caído por falta de velar. Iglesias han caído por falta de velar. Individuos han caído por falta de velar. Oh, el Señor nos ayude.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.